Muy bien, estamos listos, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias y el tema de esta mañana, la oración, una necesidad urgente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ir buscando. Es un versículo que ya todos se saben. Bueno, supongo, ¿verdad? Que ya todos saben. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Sí lo tiene? Dice la Escritura, vamos a leerlo juntos, dice así: orad sin cesar. Otra vez, más fuerte. Orad sin cesar. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, y guiarnos a través de ella. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender sobre esta necesidad, Señor, de la oración. Aquí hay muchos, Señor, habemos muchos que batallamos, Padre, con la oración, cuando es la cosa más importante que tenemos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La oración, una necesidad urgente. No es ora cuando tengas urgencias, sino que la oración es una necesidad urgente. Muchas veces oramos cuando hay emergencias, cuando hay urgencias, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades. Somos prontos para buscar a Dios y qué bueno que lo hacemos. Lo malo sería que a pesar de todo cómo nos esté yendo, ni aún así busquemos a Dios. El problema surge, hermano, más que nada en el hecho de que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. O mejor dicho, no nos damos cuenta que lo necesitamos todos los días. Pensamos que tenemos el control de nuestras vidas y el control de nuestras finanzas y el control de nuestros trabajos y el control de nuestra salud y el control de nuestro matrimonio y nos perdemos de vista, hermano, que sin Dios no somos nada. Sin Él no tenemos nada y sin Él no logramos nada. Pero pareciera ser, hermano, y yo lo he notado, y yo creo tú también lo has notado, y también la Biblia nos lo hace saber acerca de los impíos, que ellos prosperan, que ellos les va bien, y pareciera ser que no son tratados de una manera injusta. Parece ser, y el mismo Salomón decía, que hay justos que les pasa como si fueran impíos, y hay impíos que les pasa como si fueran justos. Y uno dice, ¿por qué? Porque ellos, podríamos decir, ponernos en los zapatos de Job y decir, ¿por qué a mí, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, me está yendo como me está yendo? Y no podemos explicarlo. Porque cuando viene de allá arriba, hermano, Dios no nos promete una explicación. Lo único que Él dice es que confiemos en Él. Y podríamos ver a otras personas que parece que les va bien siempre. Prosperan en todo lo que hacen, en todo lo que emprenden. Pero también Salomón dijo, pero mira, después entendí que el fin de ellos es peor que el fin mío. A ellos les va a ir, es como ese dicho, ¿verdad? Que el que ríe lo último, ríe mejor. No importa cómo nos vaya en esta vida. Lo que importa es cómo nos va a ir en aquella vida. Allá nos va a ir bien. Allá no va, si tú lees Apocalipsis, que allá no habrá dolor, ni clamor, ni temor, porque las primeras cosas pasaron, y todo lo que va a haber en el cielo, hermano, no hay aquí en la tierra. Allá, hermanos, va a haber paz que nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con el Príncipe de la Paz. Allá no va a haber enfermedad, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados a la semejanza de Cristo. Allá en el cielo no va a haber muerte, porque vamos a vivir con Dios. Allá en el cielo no va a haber pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados a la gloria de Dios. Vamos a ser diferentes a lo que somos ahora. Allá, querido hermano, vamos a estar con Dios todos los días, a cada hora, a cada momento. ¿Puede comprender eso, hermano, y pensar que estar en el cielo con Dios y poder estar con Jesús platicando con Él? A mí no me importa Mateo, a mí no me importa Pablo, ni me importa Pedro, ni me importa David, ni... Como muchos decimos, ¿verdad? Voy a ir al cielo y el primero que voy a buscar es a Moisés. Al primero que voy a buscar es a Jesús. Al primero que vamos a ver es a Jesús. Y el que va a importar es Jesús. Y el único que va a recibir toda la honra y toda la gloria y todas las rodillas se van a doblar delante de Jesucristo allá en el cielo. Y no solamente en el cielo, sino también todos aquellos que no han creído en Cristo un día, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que nos esperan buenas cosas en el cielo. Nos espera un buen lugar. Pero mientras, no estamos allá. Estamos sujetos al dolor, estamos sujetos a la enfermedad, estamos sujetos a la muerte, estamos sujetos a los problemas, a los conflictos, a las tribulaciones, a las aflicciones. Así que, ¿qué hace Dios para ayudarnos en todas estas cosas? Bueno, nos dice, orad sin cesar. No puedes hacer nada más sino orar. O puedes luchar sin orar, pero vas a perder. Orad sin cesar es un mandamiento, hermano, no es una sugerencia. Orad sin cesar es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas como un continuo caminar con Dios. No significa que vas a estar las 24 horas del día arrodillado en tu cama sin hacer nada. No, orad sin cesar significa que Dios no está muy lejos de tus pensamientos. Orad sin cesar significa que lo primero que piensas cuando hay una necesidad es Dios. Orar sin cesar significa que cuando estás enfermo lo primero que vas a buscar es a Dios. Orar sin cesar significa que cuando tienes necesidades económicas, al primero que vas a buscar es a Dios. Eso significa orar sin cesar. Orar sin cesar significa que cuando surgen conflictos en tu familia, al primero que vas a buscar es a Dios. Orar sin cesar significa que cuando estamos desanimados, al primero que vamos a recurrir es a Jesús. Eso es orar sin cesar. Orar sin cesar significa que cuando vas en tu carro manejando al trabajo, vas platicando con Dios. Orar sin cesar significa que cuando estás haciendo tus compras ahí en la tienda, tú estás preguntándole a Dios que te guíe para que te dé las mejores ofertas. Imagínate, hermano, que Dios nos dé tanta sabiduría para saber qué cosas comprar. ¿Crees que a Dios no le interesa aún cuántos kilos de papas necesitas? No, esas cosas Dios no se mete. No, sí. En cada aspecto de nuestra vida. Es como si el Espíritu Santo estuviera contigo ahí en el súper y diciéndote, mira, ven, acá los atunes están más baratos. ¿Verdad? O mira, aquí hay una oferta muy buena pero pensamos, hermano, que la oración es solamente exclusiva para allá en la noche cuando me voy a acostar. O allá en la mañana cuando me voy a ir al trabajo. O muchos, peor aún, piensan que la oración es solamente cuando nos vamos a sentar a comer en la mesa. Y esa es la única oración que hacen en toda su día. Dios, gracias por los alimentos, gracias por suplirlos y llévalo a quien no lo tiene. Amén. Y a comer. Es toda la oración que muchos hacen día a día. Bueno, al menos oran 3 veces al día. Había un hermano que hasta por los pingüinos que se comía oraba. Dios, gracias por estos pingüinos. Y se los comía. Hermano, Dios, es bueno ser agradecidos con Dios. Y hay que dar gracias a Dios. Pero Dios quiere platicar con nosotros. Lucas capítulo 18. La oración, una necesidad urgente. Lucas 18. Dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús hizo una pregunta muy interesante al final de estos versículos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al parecer, hermano, la falta de fe caracterizaría a los últimos días, en los cuales sin duda nos encontramos. La falta de fe es el resultado, hermanos, de la falta de oración. El cristiano común ya no cree en Dios, que Él tiene poder. El cristiano común confía en sus propias fuerzas. El cristiano común confía en su propia opinión. El cristiano común cree que puede lograr más por su propia iniciativa que con la oración. Hermano, la creciente decadencia del cristianismo en estos días dan fe de esto. En estos días se ve más el poder del hombre que el poder de Dios. Oh, hermano, si tan solo dejáramos a Dios ser Dios. Si tan solo dejáramos a Dios hacer su obra. Si dejáramos de jugar a ser Dios nosotros mismos. Si tan solo dejáramos a Dios obrar en nuestras vidas, como Él le plazca. No es que Dios ya no obra como antes, como muchos argumentan, sino que nosotros ya no oramos como antes. No es que Dios ya no hace milagros, hermano, el problema es que ya no creemos en un Dios de milagros. No es que Dios ya no sane, el problema es que ya no creemos que Dios sane. Dios sigue siendo Dios, porque Él no cambia, Él es inmutable. El problema no está del lado de Dios, hermano, el problema está del lado nuestro. La oración sigue siendo una necesidad urgente. Desde el primer día de la creación hasta el último día de este mundo, la oración siempre es la mejor opción. Desde que los hombres habitaron el mundo y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, la oración se convirtió en la necesidad más importante de sus vidas. La única excepción es esta época. Un pastor dijo: no tengo el Espíritu Santo, pero tengo dinero. Otro pastor se jactaba diciendo: ahora nuestra iglesia recaudó tantos miles de dólares, podemos hacer y deshacer. Se les olvida, hermano, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dijo el Señor. No importa, hermano, toda la riqueza que tú puedas poseer, como por ejemplo el rey Roboam, quien heredó toda la riqueza que su padre Salomón había tenido, heredó todo el ministerio que él había tenido, pero hermano, se le olvidó una cosa a Roboam, que la cosa no depende de él y que no se trata de él. Se le olvidó que todo tiene que ver con Dios y se trata de Dios. Y así estamos en la actualidad. Pensamos que se trata de nosotros. Pensamos que se trata de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, como si todo el mundo girara a nuestro alrededor. Inclusive estamos tal vez pensando y soñando como José, que la luna y el sol y las estrellas estaban girando a nuestro alrededor y se inclinaban a nosotros. En la actualidad, hermanos, se está predicando unas doctrinas tan diabólicas que están apartando la fe de muchas personas, y muchos buenos cristianos también van a ser engañados. Doctrinas que proclaman que tú puedes darle órdenes a Dios acerca de lo que tú quieres, que tú puedes, si tú quieres, demandar a Dios lo que tú quieres. Solamente en una ocasión se dice en la Biblia que Dios atendió la voz de un hombre. Allá en el libro de Josué, cuando Josué estaba peleando contra una ciudad y la batalla estaba arreciando tanto, hermano, que Josué dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ascalón. Y Dios hizo que se detuviera todo. La única ocasión donde se dice que Dios atendió la voz de un hombre. Pero no atendió la voz de Josué para suplirle todos sus caprichos, sino para darle una victoria en su pueblo. Dios hizo eso para mostrarle a su pueblo que Él peleaba con ellos. Mientras ellos siguieran en sus leyes, Dios estaría con ellos y cada batalla que enfrentaran iban a ganar. ¿Por qué? Porque estaban con Dios. La oración, hermano, siempre ha sido la forma en la que Dios va a obrar en nuestras vidas, no los deseos. Dios no es como un mago en una lámpara que cumple tus deseos. Dios es Dios. Y la única forma de conseguir algo de Dios es por la oración. No hay otra forma. Pedid y se os dará, dice. ¿Quieres algo? Pídelo. La oración es la manera en cómo vas a conseguir de Dios lo que deseas. Mas sin embargo, si es un deseo equivocado, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. La oración también está limitada. Dios, hermanos, no es alguien que simplemente porque le dijiste lo tiene que hacer. No, porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuál es la clave? ¿Pedir solamente? No. Pedid conforme a su voluntad. Mira, quiero mostrarte aquí a un hombre, Deuteronomio 34. Si lo tienes, Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La descripción que Dios da aquí de Moisés es el resultado, hermanos, de una vida de oración. Moisés fue un hombre, hermano, de intensa y constante oración. Lo que él hizo y lo que logró fue el resultado de la oración. Su caminar con Dios fue más importante para él que su trabajo para Dios. ¿Para ti qué es lo más importante? Lo más importante para nosotros es a lo que le dedicamos más tiempo. ¿A qué le dedicas más tiempo? Ahí está la razón de por qué andamos como andamos, de por qué vivimos como vivimos y de por qué nos va como nos va. ¿Qué pudieras resolver tú si te alejas de Dios y resuelves las cosas por tu propia forma, por tu propia manera, en tu propia opinión? O te detienes un poco más ahí delante de la presencia de Dios y Él te dará las respuestas correctas. Cuando hay un problema en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que buscamos? Tenemos un problema económico, por ejemplo, que son los más comunes. Déjeme decirle que por más dinero que usted tenga, Dios puede trastornar eso. Así. En un segundo. Yo puedo decir que semana a semana tengo la alacena que necesito. Pero si yo llegara a enfermar de una enfermedad grave, yo no tengo seguro que me respalde. Si llegara a tener un accidente grande, yo no tengo un guardadito ahí con el cual pueda sacar adelante esa situación. No tengo eso. Y probablemente tú tampoco. O a lo mejor sí. Pero déjame decirte una cosa. Dios sí tiene todo. Y yo lo tengo a Él. Así que no me preocupo. Mientras yo haga su voluntad, lo que pase es decisión de Él. Y cuando Él decide, mire, una ocasión había una mujer que había enfermado, una mujer piadosa, había enfermado. Y le preguntaron unos ahí, ¿cuál es tu, qué te gustaría? ¿Que Dios te sane o que no te sane? ¿Te gustaría vivir o te gustaría morir? Y ella dijo, lo que Dios quiera. Sí, pero si Dios te dejara elegir, ¿qué elegirías? Bueno, si Dios me dejara elegir, volvería a elegir que Él decida. Lo que quiero decir con esto es que debemos dejar esa mala costumbre de querer elegir nosotros, por nosotros mismos. Mira, hermano, todos oramos cuando alguien está enfermo. ¿Y cuál es nuestra oración? Dios, sánalo. ¿Nunca le has preguntado a Dios qué quieres? No, Dios, es que es lo que yo quiero. Yo quiero que sane. Yo quiero que viva. Pero espérate, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su voluntad? Y hermano, no es malo, ¿verdad? Lo que estoy tratando de explicar aquí. Yo sé los deseos que tenemos. Si una de mis hijas enferma, yo quiero que Dios la sane. Pero la pregunta aquí no es qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere. Jesucristo mismo, hermano, se enfrentó a esa misma pregunta. Estando en Getsemaní, Él comenzó a orar a Dios y decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero siempre llegó al punto correcto. Pero no se haga mi voluntad. No es lo que yo quiero, Dios, sino lo que tú quieres. El deseo de Jesús, tal vez, humanamente era, tengo temor, voy a sufrir, estoy en una agonía intensa. Pero Dios, lo que más quiero es lo que tú quieres. Así que Moisés, hermanos, está enfrentando a Dios en los últimos días de su vida y él está arriba de un monte y todavía está diciéndole a Dios, Dios, por favor, permíteme entrar. Y dice Dios, espérate, no vas a entrar, te he permitido verla, pero no vas a entrar. Y murió Moisés allí. Se hizo lo que Dios quiso. Pero después de la muerte de Moisés, Dios, a través de su siervo, quien escribió estos últimos párrafos del libro de Deuteronomio, nos hizo saber a nosotros, con pocas palabras, el poder y la influencia que Moisés tenía. Si tan solo habláramos con Dios como hablaba Moisés, tendríamos la influencia que tenía él. Y no hablo de una influencia nacional, hablo de una influencia familiar. Nos cuesta trabajo en la actualidad que en las familias haya una estabilidad espiritual. Cuesta trabajo, hermanos, en la actualidad ver familias que realmente están caminando con Dios todos juntos. Es difícil, hermanos, en la actualidad ver una familia que está estable espiritualmente. Hay veces que el esposo va por un lado y la esposa va por otro lado. Hay ocasiones en que los esposos van bien, pero los hijos están descarriando. Hay ocasiones en que los hijos van bien, pero los padres están descarriando. ¿Por qué? Porque no oran, porque no caminan con Dios, porque no buscan a Dios, porque quieren resolver sus problemas por su propia voluntad, porque creen saber y creen tener el poder y el control de sus propias vidas. Y no es así. Sin Dios, nada podemos hacer. Así está la actualidad en el cristianismo. Y la cosa va de mal en peor. Por eso Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que se responde personalmente. Yo quisiera, hermano, y el deseo de mi corazón es que cuando Él venga, haya fe en mí. Pero también quisiera que cuando Él venga, haya fe en la iglesia. ¿Será posible, hermano? ¿Será posible que cuando Él venga, esta iglesia esté llena de fe? Que esta iglesia esté llena de vigor. Que a pesar de que pasen los años y las iglesias se hacen más viejas y más viejas, pero que no perdamos nuestro vigor, que nunca se oscurezcan nuestros ojos, que se pueda decir, hermano, que en este pueblo después no se ha levantado otra iglesia como esta. Todo es posible, hermano, si oramos. Dios no dijo esa pregunta solamente para decir que todo está perdido en los últimos días. Es una pregunta que Él lanzó, hermanos, para retarnos a nosotros a cambiar la situación. El Señor está por venir pronto. Y estamos más pronto, hermano, que cuando creímos. Estamos a un paso de que Él venga. Si pudiera decirlo así, que Él va a viajar del cielo a la tierra, pues ya viene en camino. ¿Cómo lo sé? Bueno, Él dijo, cuando veáis esa higuera que brota, sabéis que el tiempo está cerca a las puertas. Esa referencia a las puertas es una referencia, hermanos, de un mensajero o de un ¿cómo se llama? Un embajador que viene a dar una noticia. En este caso no viene el embajador ni viene un mensajero, viene el mismo rey a reinar. Está a las puertas. Como una ciudad amurallada, hay una puerta grande esperando entrar al embajador o al rey que viene. Y él dice, estoy a las puertas. Cuando veas a mi nación que está brotando, cuando veas a Israel que está floreciendo, lo único que le falta a Israel, hermanos, es la fe para creer en el Mesías. Es todo lo que necesitan. Pero todo lo que los profetas dijeron acerca de Israel, todo lo que Jesús profetizó, todo lo que los apóstoles profetizaron acerca de los últimos días, acerca de la nación de Israel, todo se está cumpliendo al pie de la letra y ya no falta mucho para que todo se acabe. Así que, si tú piensas que tienes mucho tiempo por delante, cambia de parecer. Por dos razones. Podemos morir esta noche. O porque Cristo viene bien pronto. Hermanos, estamos viviendo en los días en los que Cristo dijo, cuando venga, hallaré fe en la tierra. Si Cristo viene esta misma noche, ¿hallará fe en tu vida? ¿Hallará fe en tu familia? Primera de Samuel 13. El rey Saúl, hermano, se había rebelado, había desobedecido a Dios. Había hecho algo que no debió haber hecho, adelantándose. Así que Dios decidió quitarlo del trono. Primera de Samuel 13, 14. Dice la Biblia: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate, hermano, lo que está diciendo Samuel. Dice, Jehová no dice, va a buscar. No, se ha buscado un varón conforme a su corazón. No está diciendo aquí Samuel, ¿sabes qué? Dios va a andar por ahí buscando a ver si hay alguien que tiene un corazón como el de él. No, tampoco está diciendo, mira, Dios se va a buscar un hombre que va a llegar a tener un corazón como el de él. No, no, Dios se ha buscado y lo ha encontrado a un hombre que tiene, ya lo tiene, un corazón como el de él. Hermanos, David, si tú lees la historia de David y estudias la historia de David, hermano, David no llegó a tener un corazón como el de Dios. No, David ya tenía un corazón como el de Dios, mucho antes de que fuera rey. ¿Cómo es posible? Bueno, lo que tú ves en la historia de David es el resultado de un hombre conforme al corazón de Dios. No es que ese es lo que tiene que hacer un hombre para tener un corazón como el de Dios. No, David era un jovencito, hermano, que pastoreaba las ovejas de su padre. David era un jovencito, el más pequeño de la familia, que era obediente a su padre. Era un hombre que tocaba el arpa. Era un hombre que pasaba horas solo, meditando, cuidando sus ovejas. Era un hombre que tocaba su arpa y componía grandes cantos, que después los conoceríamos en los salmos. David era un hombre que podía enfrentarse a un gigante con una onda. Él no confiaba en la onda, ni en su habilidad para usar la onda. Él confiaba en su Dios. 17 años tenía cuando pasó eso. Y ya tenía un corazón como el de Dios. ¿Qué esperamos tú y yo, hermano, para tener un corazón así? Hechos capítulo 13. Cuando Dios escogió a David, no lo escogió por lo que él era, sino porque en quién se iba a convertir. Así que cuando Dios nos escoge a nosotros, no nos escoge por nuestras habilidades o por nuestra influencia, sino porque Él sabe lo que con el tiempo va a lograr en nuestras vidas. Dice Hechos 13, versículo 21. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David ni siquiera es rey. David ni siquiera ha sido ungido, pero Dios ya está dando testimonio de que este muchacho, que apenas es un adolescente, un joven, tiene un corazón tal que va a hacer todo lo que Dios se ha propuesto que se haga. Es difícil encontrar corazones así en la actualidad, porque en la actualidad cada quien quiere hacer lo que bien le parece. En la actualidad cada quien quiere tener control de su propia vida. En la actualidad, hermanos, no hay interés de que Dios gobierne las vidas. En la actualidad, hermanos, no hay interés en las naciones de que Dios tenga control en las naciones. En la actualidad, hermano, y es triste decirlo, pero en muchas iglesias en el mundo, Cristo ya no es la cabeza. Alguien dijo acerca de las siete cartas o las siete iglesias que Dios, que Cristo envió una carta allá en Apocalipsis, a las siete iglesias que están en Asia. Y alguien predicó y enseñó que esas siete iglesias representan diferentes eras en la iglesia y que estamos viviendo hoy día en los tiempos de la iglesia en la Odisea. Yo no sé si es así o no, Pero si vemos la vida de la iglesia en la Odisea, tiene mucho razón en cómo es la condición de la iglesia actual. Una iglesia que se había hecho materialista. Una iglesia que se había hecho tibia. No era fría ni caliente. Una iglesia que pensaba que tenía el control de sí misma. Pero es una iglesia a la cual el Señor Jesús les dijo: mira, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora las cosas cambian. Primero Él dice: porque todo aquel que llama se le abrirá. Ahora es Él el quien está llamando. Qué triste es, hermano, que ahora sea Dios quien nos esté buscando a nosotros, en lugar de que seamos nosotros quien estemos buscándolo a Él. Qué triste es, hermano, que en la actualidad, en lugar de que nosotros oremos, el único que está intercediendo en el cielo es Él. Qué bueno para nosotros, pero por los beneficios que eso trae. Pero qué triste para nosotros que nosotros no busquemos a Dios. Aquí tenemos a un hombre del cual se dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo firmemente, hermano, que David tenía tal corazón porque era un hombre de oración. Los salmos lo testifican. Al leer los salmos que él escribió, dan fe de lo que hay en el corazón de un hombre que ora. David sabía que ante el pecado sabía a quién acudir. Él podía confiar y acudir a un Dios que perdona. David sabía que ante las aflicciones podía acudir a un Dios que consuela. David sabía, hermano, que ante los peligros podía acudir a un Dios que liberta. David sabía que ante las enfermedades podía acudir a un Dios que sana. David sabía a quién podía ir. Y él sabía que podía ir con Dios porque caminaba con Dios, porque conocía a Dios. El corazón de David, hermano, se amoldó al corazón de Dios por medio de la oración. Todo lo que David escribió en los Salmos es su vida de oración. Ese salmo precioso que todos conocemos, Jehová es mi pastor. Es un canto de alabanza, pero es una oración que consuela el corazón. Nosotros, hermano, estamos como ciegos, sin poder ver, sin saber nada, porque no oramos. Cuando nos llegan las dificultades, corremos como locos por todas partes sin saber qué hacer, olvidando que el que nos salvó con su gran poder sigue siendo poderoso para sostenernos. Lucas capítulo 11. Dice la Biblia, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué no sabía orar este hombre? Mire, hermano, si hay dentro de las naciones una nación que tiene un ambiente espiritual, es la nación de Israel. Si hay una nación dentro de todas las naciones del mundo que sabe y reconoce que hay un Dios, es la nación de Israel. Si hay una nación en el mundo, hermano, que ha tenido la práctica de la oración en todas sus generaciones, esa es la nación de Israel. La pregunta es, ¿por qué no sabía orar este discípulo? Bueno, la cuestión es esta. Es que no ha habido otro hombre que ha orado como Jesús. Él nos enseñó, hermano, lo que causa la verdadera oración. Como un hombre, porque Jesucristo es hombre, sin pecado. Pero Él nos enseñó cómo es que la oración puede conectar a un hombre y a un Dios en perfecta armonía. Cristo vivió en perfecta armonía con su Padre. Nunca hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. Nunca se levantó en la mañana sin pedir la dirección de su Padre. Nunca realizó ningún milagro, hermano, sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Nunca hizo nada sin haber consultado a su Padre. Así que, con razón los discípulos decían: Señor, enséñanos a orar. ¿No oramos de esa forma? Porque los que nos han enseñado a orar lo están haciendo mal. Son fariseos hipócritas que se ponen ahí en las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea y los observe. Y ellos están dando golpes de pecho pensando que están haciendo lo correcto. Pero Dios, por favor, Jesús, enséñanos a orar así como tú oras. Dinos, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir cuando me dirijo a Dios? Porque tú lo haces perfectamente. Jesús, al comenzar su ministerio, hermano, ayunó por 40 días, en los cuales también oró. Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, oró. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces en dos ocasiones, él oró. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, oró. Jesús oró antes de ir a la cruz. Jesús oró estando en la cruz. Y cuando resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, donde sigue orando e intercediendo por nosotros. Así que, ¿qué más quieres aprender de la oración? Antes de iniciar algo, ora. Antes de elegir a alguien, ora. Antes de hacer tus compras, ora. Antes de resucitar tu matrimonio, ora. Antes de ir a los problemas, a las enfermedades, ora. Estando en los problemas, ora. Cristo nos enseñó la forma más perfecta de practicar la oración. Y si hay alguien que no necesitaba orar, era Él. Pero lo hizo porque quiso enseñarnos la importancia de la oración. Y quiero terminar con esta historia. Segunda de Crónicas 14. La oración, hermano, es como un gran mar, donde muchos de nosotros solamente nos mojamos los pies en la orilla y ya decimos que fuimos al mar. La oración, hermano, es como ese grande mar donde hay lugares sin explorar. Hay profundidades ahí abajo, hermanos, hay un abismo en el cual es imposible que los hombres tengan conocimiento de él. Fíjese, hermano, el hombre quiere ir a buscar allá la vida en la luna, en Marte, y quieren ir buscar si hay otras civilizaciones en el espacio. El hombre no puede llegar, hermano, ni siquiera el hombre pisó la luna, esa es una gran mentira. En esos años, cuando la tecnología era pésima, lograron ir a la luna. Ahora, cuando la tecnología es superior mil y millones de veces que aquellos años, ¿por qué no han ido? Yo creo que si realmente hubieran ido a la luna, los más millonarios estarían cada fin de semana allá, jugando voleibol en la playa, allá en la luna. Venderían recuerditos de arena de la luna, porque todo comercializan. El hombre no puede explorar ahí más allá. No podemos salir de este mundo, hermanos, sin ser dañados allá arriba, porque Dios nos puso aquí. La única forma de salir de este mundo, ir más allá, es por medio de Jesucristo. Y no es ir a la luna, a las estrellas, hermanos, es ir a la gloria de Dios, donde está Dios en su trono, donde la luz, hermanos, es inaccesible a menos que Cristo nos dé el pase. Ahí es donde vamos a ir. Entonces, si ellos no pueden encontrar nada más que lo que está a su alcance, Y el mar, que aquí es mucho más pequeñito, hermano, la Tierra es un pequeño punto comparado con todo el universo, pero en ese pequeño punto existe un mar tan grande que el hombre no puede explorar. Déjeme decirle, así es la oración. Pero también es cierto que entre más se mete, entre más profundiza, más conocimiento se tiene. Así que, si la oración es como ese grande mar, ¿hasta dónde ha llegado usted? Hay muchos que están conformes sentados en la orilla, mojándose los pies, pensando, tengo una vida de oración. Cuando Dios le dijo a Pedro acerca de la pesca, boga mar adentro, profundiza, ve más allá, atrévete. Como Dios le dijera a Moisés, hermanos, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que marche. Y Moisés podía ver todo ese grande mar enfrente de ellos como un obstáculo, hermanos, para su avance. Pero Dios dice, no te detengas, avanza. Y hermano, es así como la oración funciona. No podemos ver todo, no podemos visualizarlo todo, hermano, pero podemos tener fe. Y podemos orar, y podemos clamar a Dios, y podemos profundizar en la oración. Y conforme profundizas, vas a lograr cosas que nunca has logrado en la orilla del mar. En la orilla del mar nunca vas a pescar esos grandes pescados, hermano, esos grandes peces. No, tienes que ir más adentro. Allí en la orilla del mar tú vas a echar tu anzuelo y muchos se conforman como Pedro, ¿verdad? Que echaron su anzuelo y sacaron un pez con un estatero en su boca. Pensando, mira, la oración funciona y sí funciona, pero si te ves más adentro, si vas más adentro vas a sacar más peces. Vas a encontrar más tesoros escondidos. Si vas más adentro, vas a poder experimentar la gloria de Dios en tu propia vida. Solamente hay dos hombres que han caminado sobre el agua. Uno de ellos es Jesús, el otro de ellos es Pedro. Ah, Pedro, qué falta de fe tienes. Sí, pero tuvo más fe porque yo no he podido hacer lo que él hizo. Al menos pudo poner sus pies en el agua y si tú y yo lo ponemos nos vamos a hundir. Si la falta de fe de él es terrible, la falta de fe nuestra es peor. Así que, hermano, profundiza en la oración. No te atengas a una simple lista de oración, como si fuera una lista de compras. Dice ahí en segunda de Crónicas 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos días, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hermano, aquí estamos viendo el gran poder que tiene Dios. sobre aquellos que oran. Este hombre, Asa, hermanos, había hecho lo recto delante de Dios y Dios le dio paz por todas partes. Y él, en tiempo de paz, ¿sabes qué hizo, hermano? No se echó a la hamaca. En tiempo de paz comenzó a construir ciudades fortificadas, comenzó, hermanos, a construir y a fabricar armamento para su ejército. Tenía un gran ejército. El problema que tú y yo tenemos muchas veces es que pensamos que cuando todo está bien, no es necesario orar. Al contrario, hermano, es cuando más deberíamos orar. Porque cuando hay dificultades, segurito que vamos a estar orando. Pero cuando está el estómago lleno, cuando está la alacena llena, cuando está la cartera llena, y cuando pensamos que tenemos control sobre todas esas cosas, pensamos, ¿para qué orar si no necesito nada? ¿Para qué orar si no estoy enfermo? ¿Para qué orar si estoy bien? Si mi familia está bien. Dice Dios, mira, espérate, aquí hay un hombre que tenía paz, que Dios lo estaba prosperando. Pero él se puso las pilas y comenzó a fortificar sus ciudades y comenzó a llenar de herramienta y de armamento para su ejército porque sabía que tarde que temprano iba a haber guerra. Así que, hermano, cuando tú oras en tiempo de paz, te estás preparando para los tiempos de guerra. Vas a estar listo para cuando lleguen los problemas. Vas a saber qué hacer cuando lleguen las dificultades. Pero como somos hombres y siempre hacemos lo que va contrario a la Biblia, y siempre andamos metiendo la pata por todas partes, y siempre la regamos con nuestras vidas, ahora encontramos a Asa haciendo lo contrario que hizo al principio. Capítulo 16. Un versículo antes ahí, en el 19, 15, 19 dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 16:1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, su contrincante, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. En pocas palabras, deja de ser amigo de él y hazte mi amigo. Versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani. O sea, Dios siempre va a enviarte a un predicador. Lo envió a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente. Siempre pasa, ¿verdad?, que se enojan con el predicador. Y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Sigue con su terquedad. ¿Sí está comprendiendo, hermano, aquí lo que hace la oración en tiempo de crisis? y lo que hace la falta de oración en tiempo de paz. Se confió Asa por tantos años de paz, pensando pues ya no es necesario confiar en Dios. Cuando llegó el primer problema, ya no supo qué hacer. Ya olvidó que contra los libios y contra aquel ejército de 1,000,000 de hombres, Dios los destruyó por su propio poder. Se le olvidó eso. Y ahora tengo un problema. Y como dijera aquel pastor, no tengo al Espíritu Santo, pero tengo dinero. Así que voy a solucionar este problema con mis riquezas. Voy a sacar mi chequera y van a ver que yo puedo controlar las situaciones a través de lo que poseo. Y dice Dios, espérate, tú no controlas las cosas. De aquí en adelante va a haber guerra en tu reino, porque no confiaste en mí. Y mira, hermano, la guerra más grande que enfrentó Asa no fue tanto las guerras contra los ejércitos enemigos, sino fue la guerra contra su propia salud. La Biblia dice, ¿quién soportará al hombre su desánimo? O sea, el hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Y así estaba Asa, enfermo, angustiado, amargado, apartado de Dios totalmente. Eso provoca la falta de oración. Así que, ¿cómo vas a terminar tus días? ¿Confiando en Dios o lejos de Dios? Todo depende de tu vida de oración. Así que, hermano, yo te animo. No seas un esclavo, sino sé libre. ¿En qué situaciones crees tú que es urgente orar? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Estás orando por eso? Si no, vale más que comiences. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Señor, bendice, por favor, a cada uno de los hermanos. Haznos entender, Señor, cuán importante es la oración. Haznos saber, Dios, lo frágil que somos y que sin usted no podemos hacer nada. Ayúdanos, por favor, Señor. Así como estamos, hermano, todos orando. ¿Cómo está tu vida de oración ahora?